a los familiares de nuestro hermano Jorge Flores, a doña Ángela y Ángela y y también a Sandra. Es la primera vez que ella esté con nosotros y gracias a Dios por eso. Es un gusto, hemos oído su nombre muchas veces y ahora podemos cara al nombre. También un gusto ver a Natalia con nosotros el día de hoy, y los demás son de casa, creo. Y ustedes también casi son de casa ya, pero sí queremos decirle que es un gusto para nosotros tenerles el día de hoy, y cada uno de ustedes siempre, ¿verdad? Es mucho mejor predicar a personas que predicar a sillas vacías. Y ayuda al predicador cuando hay personas con lo cual uno puede ver y sabe que está, por lo menos, aunque uno no esté escuchando, por lo menos el predicador piense que está escuchando, ¿verdad? Entonces, es una bendición eso. Vamos a ir al Señor en oración en esta mañana antes de entrar en el mensaje y pedir su bendición sobre su palabra. Amado Padre, gracias te damos de nuevo por la oportunidad de estar en tu casa, y gracias por cada persona que está aquí en esta mañana, especialmente por los que nos están visitando. Y Señor, yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que de nuevo tú me utilices como instrumento en tus manos para proclamar tu palabra. Señor, tú sabes que el anhelo y el deseo de mi corazón es siempre predicar y proclamar lo que tú dices, y no los pensamientos de los hombres, no los pensamientos de alguna religión o denominación, sino, Señor, ver lo que tú, el Dios del universo, nuestro Padre Celestial y el Padre de nuestro Salvador Jesucristo, quiere decirnos. Señor, en esta mañana te ruego lo mismo, que tú me llenes, que tú me utilices, Señor, como un instrumento en tus manos, y que tu palabra sea eficaz en cada corazón, porque lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ya tenemos casi 3 meses, creo, porque hemos entremetido otros mensajes en el camino, de estar viendo una serie de mensajes que yo he titulado Todas son hechas nuevas, en lo cual tomamos el versículo de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, donde la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios hace a la persona, cuando llega a conocer a Cristo, una nueva criatura. Y hemos visto ya varios aspectos de, y yo creo, hermanos, que podríamos seguir por mucho tiempo viendo diferentes aspectos de la vida del creyente que puede ser nuevo. Hoy estamos terminando lo que es el nuevo vestido, y primero Dios, yo creo que hay 2 domingos más que queremos ver asuntos de cosas hechas nuevas en nuestras vidas, y luego vamos a concluir esta serie de mensajes, por lo menos. No creo que puedo decir terminarlo, porque, como repito, podemos seguir viendo muchas áreas de la vida del creyente, porque todas, como dice la Biblia, son hechas nuevas. Y hemos visto en las últimas semanas un nuevo vestido, y comenzamos por ver acerca del vestido del nuevo hombre, cómo debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que es Jesucristo, y todo lo que eso implicaba. La semana pasada vimos la necesidad de vestirnos del vestido del pudor y de modestia, y basamos esto en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10, que dice: así mismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y vimos en primer lugar la definición de los términos que se encuentra en estos versículos, y luego vimos la necesidad de entender los principios tras esos términos y lo que la palabra de Dios dice. Vimos que es una vergüenza exponer la desnudez del cuerpo humano a los demás. Hablamos un poquito acerca de la honradez del matrimonio, y entre esposa y esposo el matrimonio es honroso, y que el hecho está sin mancilla, dice la palabra de Dios. Pero para los demás, yo no debo estar exponiendo mi cuerpo para que otros lo vean, la desnudez de mi cuerpo, ni tampoco mi esposa, y Dios no quiere que ninguno de sus hijos hagan eso. También vimos que Dios es el que define qué es la desnudez. Que a veces yo he hecho comentarios con hermanos en otras iglesias acerca de, por ejemplo, hermanos, hay ciertos periódicos en Guatemala que yo no creo que el creyente debe estar comprando. ¿Por qué? Porque está relleno de mujeres desnudas. Y yo digo, no están desnudas, son semidesnudas. No, son desnudas. Mujeres que jamás pensaría salir en su ropa interior a ir al mercado, lo va a hacer cuando va a la playa en Semana Santa. Pero solo le pone otro nombre y le pinta un poco de color y dice, mire, eso ya no es mi ropa interior. Entonces, es Dios quien define qué es la desnudez, y cubre mucho más de lo que muchas veces nosotros los seres humanos pensamos. Y luego vimos que Dios también determinó quién se viste de qué. Y utilizamos este ejemplo de la vez pasada, que feo este hombre que anda con una falda. Y llamamos a personas así, travestí, o personas que se trasvisten. Pero luego, cuando la mujer anda ropa de hombre, lo llamamos la moda. Y vimos en Deuteronomio que Dios considera eso abominación, cualquier de las dos. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de estar viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Y utilizamos este ejemplo también. Cuando usted va a un restaurante, ¿a cuál de estas puertas va a entrar, hermana? Usted no va a entrar al que tiene el hombrecito, ¿verdad? El que tiene pantalón. Va a entrar a la que tiene el vestido. Y esos son los símbolos más comunes, ¿verdad? Pero sin embargo, muchas veces hay una diferente forma de vestirnos que consideremos que está bien. También vimos la forma de prevenir problemas, que uno es de entender que la lascivia, o sea, los deseos carnales, destruye a otros, pero también a uno mismo. Y también vimos que debemos tener mucho cuidado en la forma de vestirnos. Y hablamos que eso no solamente afecta a la mujer, sino también al hombre. Y hay diferentes formas de vestirnos, hablando de aún ropa que desafía a personas, y que por mucha gente, yo sé que aquí en Guatemala mucha gente va a la ropa americana y compra una playera y tiene cosas que ni entiende lo que dicen, según ellos. Allá en el campamento pastores, hubo un pastor, y yo se lo di duro, hermanos. Para un miembro de una congregación que quizás es joven en el Señor, y puede ser por ignorancia lo hacen, pero este pastor andaba una chumpa de lona, como tipo jeans, que tenía, era Corona, ¿verdad? Corona atrás, de la cerveza. Un pastor, y yo decía, hermano, ¿y por qué usted anda eso? ¡Ay, la Corona del Cielo! Porque le gustó el logotipo. No, hermano, así no es. Así no es. Y hermanos, vamos a tener que dar cuentas a Dios cuando nosotros hacemos tales cosas. Y luego vimos este ejemplo, ¿verdad? Del muñequito y de los círculos que forman un triángulo, que realmente no es un triángulo, porque es nada más el verde que está todo el trasfondo. Pero eso habla del principio de gestalt, de continuidad, de que la mente termina lo que no se ve. Usted no tiene que revelar todo su desnudez, pero si revela un poco, especialmente en los hombres que son más atraídos a lo visual, ellos tienen la tendencia de terminar el cuadro. Aunque usted no ha pintado todo el cuadro, ellos lo van a terminar y causa problemas con los hombres. Y luego dimos que cuando hablamos de un vestido nuevo, que no estamos hablando de un extremo, hermanos.
No estamos hablando de taparnos desde aquí hasta abajo y hasta con lentes de sol, ¿verdad? Para que no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de vestirnos en una forma piadosa, y específicamente las mujeres, porque es en ellas muchas veces que está más el problema, aunque también es problema con los hombres de vez en cuando. Ojalá no con vestidos. Hoy queremos ver la tercera parte del vestirnos de nuevo, el vestido de toda la armadura de Dios. Aquí en nuestro texto, en Efesios capítulo 6, en el versículo 11 específicamente, la Biblia dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros como creyentes debemos vestirnos, hermanos, de la armadura de Dios. Y muchas veces nosotros leemos eso y decimos que sí, pero ni mucho entendemos qué es. Y a veces, hermanos, es necesario, especialmente cuando uno está bajo ataques especiales del enemigo, de conscientemente pensar en los diferentes piezas de la armadura de Dios y ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque estamos en guerra, hermanos. El creyente, quererlo o no, está en guerra. Y quizá a veces no lo reconocemos, pero nosotros estamos en guerra, y es una guerra espiritual. Versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mire, nuestra lucha, hermanos, no es contra la suegra, aunque algunos piensan que sí. Eso no es una lucha. Cuando piensan esto, a veces entre matrimonios hay problemas y hay luchas, pero sabe que en sí la lucha no es con su cónyuge, es el enemigo tratando de meterse ahí. Y cuando nosotros reconozcamos que ese es el asunto, entonces ya cambia el sentido cuando hay una discusión o una lucha entre esposos. ¿Por qué? Porque no es contra mi esposa, no es ella, que es el diablo que se está tratando de meterse aquí y destruir, o por lo menos estorbar, mi matrimonio. Entonces, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, cada una de estas cosas representa rangos. Aquí tenemos varios hermanos que están en el ejército. Y hermanos, ustedes entienden el orden de rango, el orden de una jerarquía de autoridad. Y Satanás tiene eso en su ejército, en maldad, de maldad, en cuanto a demonios. Y ellos están organizados y luchan en contra al creyente. Y debemos hacerlo porque estamos en guerra. ¿Para qué debemos hacerlo? ¿Para qué debemos vestirnos de la armadura de Dios? Dice el versículo aquí: para que podamos resistir. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Para que podamos resistir al diablo y estar firmes, hermanos. Dios quiere que sus hijos sean firmes, no tambaleándose, no tirándose de este lado y luego de este lado y creyendo esto y creyendo aquello que no sea parte de la palabra de Dios. Él quiere que sus hijos sean firmes. Y estamos en guerra, y si vamos a estar en guerra, tenemos que estar bien entrinchados, estar bien posicionados para luchar en esa guerra. ¿De qué? Ahí está el versículo, se me olvidó ponerlo. ¿De qué debemos estar vestidos? De toda la armadura de Dios. No dice solo ciertas piezas. Nosotros debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios, porque cada pieza es importante. Y eso es lo que queremos ver en los próximos minutos de esta mañana. Versículo 14 habla del cinturón, no utiliza esa palabra, pero versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. el cinturón de la verdad. Aquí tenemos un ejemplo, y todos los ejemplos vienen del uniforme, podemos decir, del soldado romano, porque eso es el contexto en el cual fue escrito. Aquí tenemos un cinturón que tiene unas tiras de cuero que van hacia abajo. Eso servía para proteger al hombre en un sentido, pero más bien servía para apretar su equipo alrededor de él, para que no estuviera flojo y impidiendo su movimiento, para apretar su equipo alrededor de él, igual como utilizamos, por lo menos nosotros los varones, a veces las mujeres no tanto, es más para decoración, pero yo utilizo mi cinturón o mi cincho para que mis pantalones no se me caigan. Es para asegurar el equipo que ando. Y eso era la razón por lo cual tenía el cinturón. Era para sostener la vestimenta y cerca del cuerpo y para fortalecer el cuerpo. Cuando unas personas van a un gimnasio hoy en día, especialmente los hombres que van a levantar mucho peso, ellos entran y tienen un cinturón grande, una faja que ponen aquí atrás para forzarse, y lo apretan bien para levantar pesas pesadas. ¿Por qué? Porque sirve para fortalecer el cuerpo. Hermanos, déjenme decirle, este versículo dice, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No es tu verdad. Y no es la verdad de alguna religión o de alguna iglesia. Es la verdad de la palabra de Dios que nos va a poner firmes. Vamos a ver algunos versículos aquí. En Juan capítulo 14, muchos de estos versículos son versículos conocidos. Juan 14, versículo 6, el Señor Jesucristo hablando. Jesús le dijo, Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la verdad de Cristo, hermanos. Si uno no tiene a Cristo, no tiene nada. Hay un himno que habla de eso. Sin Cristo no tengo nada. Hermanos, sin Cristo no somos nada y no tenemos nada. Y por tanto, ahí comienza con algo muy importante. ¿Por qué no comienza esta lista hablando del yelmo? O hablando de otra pesa. Habla de la verdad. Porque la verdad es lo que nos va a librar. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesucristo está orando por sus discípulos y dice en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos que conocer la verdad de la palabra de Dios para que seamos libres en esta lucha en la cual estamos confrontados. Vamos también a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad. La obediencia a la verdad. Hermanos, de nada nos sirve conocer todo este libro, memorizar todo este libro, si nunca la ponemos en práctica. Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Yo no sé si les he contado, yo fui a una universidad cristiana y de vez en cuando tenía unas actas que hacían, unos programas. Y una vez invitaron a un señor que actuaba todo el Evangelio según San Juan, y lo actuaba, pero lo citaba de memoria mientras lo actuaba. Todo, la Epístola según San Juan, o el Evangelio según San Juan. Todo ese Evangelio lo tiene memorizado, y unas personas de la universidad lo entrevistaron. Después, y hablando con él, y le preguntó si era creyente, y él dijo, no. Yo nada más creo que es una buena pieza, una buena oratorio, entonces por eso lo actúo así. Una persona que tenía todo el Evangelio de Juan memorizado, pero no la obedecía. de nada sirve. Este hombre, si no acepta a Cristo, aunque tenga una gran porción y una de las más grandes porciones de la palabra de Dios memorizadas, va a morir y va a irse al infierno si no acepta a Cristo como su salvador personal. Entonces es sumamente importante que tenemos el cinturón de la verdad puesto, porque la verdad es la base de todo. En este mismo versículo 14 dice, en Efesios, no en 1 de Pedro, regresando a nuestro texto, en Efesios capítulo 6, versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. La coraza era esta pieza aquí. Y servía porque daba protección a todos los órganos vitales, especialmente el corazón. Pero a toda esta parte protegía. Hermanos, nosotros como creyentes debemos reconocer que nuestra justicia es la justicia de Jesucristo. No es la nuestra en sí. En 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 21. Dice 2 de Corintios 5, 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. ¿Pero por qué? Por Él, en Él. Nuestra justicia está en el Señor Jesucristo. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. La Biblia dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Mi justicia, dice Isaías, es como trapo de inmundicia. No sirve delante de Dios. Pero dice, ya y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, lo que realmente proteja todo lo vital de nuestra vida espiritual es la justicia de Cristo. Usted puede tener un montón de buenas obras, aún como creyente, pero es la justicia. Es la justicia de Cristo que nos da esa fortaleza. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Pablo aquí está orando por sus hermanos según la carne, por el pueblo de Israel. Y dice en el versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es la justicia de Dios, hermanos. La justicia que encontramos en Jesucristo que debemos ponernos, no nuestra propia justicia. Luego dice en el versículo 15 que debemos vestirnos de las sandalias del Evangelio. Otra vez, no utiliza la palabra sandalia. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las sandalias que andaban los soldados romanos eran unas sandalias bien especiales. Desde arriba parece nada más como una sandalia, pero tiene muchas tiras de cuero para asegurarlo bien a sus pies. Y luego en la parte de abajo, y ustedes no pueden verlo por la luz aquí, pero tiene como si fueran tachuelos o unos clavos metidos. Y parece como si fueran tacos de fútbol. Era algo que les ayudaba a estar firme. Una vez cuando yo tenía 14 años más o menos, yo fui temprano en la mañana con un hermano a su casa. Era como las 7:30, 8 de la mañana. El sol no se había levantado muy bien todavía y no había entrado el calor, y él no había cortado su grama en un tiempo, entonces estaba un poco larga el césped en su casa. Y él entró para recoger algo que tenía que recoger, y yo ahí fuera con niños jugando, ¿verdad? A mí me gustaba patear la pelota de fútbol americano. Y yo siempre lo hacía así, con mi pie derecho, porque yo soy de derecho. Entonces, yo, como un muchacho no muy sabio, ya que tengo tanta sabiduría, ¿verdad? Pero como un muchacho no muy sabio, yo decidí, aunque no ni tenía pelota, ¿verdad? Nada más ahí jugando, intentarlo con mi izquierdo. Y yo hice así, y como no tenía la costumbre, cuando yo hice así, y la grama estaba todo mojado todavía, ¡pum! Me caí. Pues cuando uno está en batalla, uno no quiere estar resbalándose por todos lados. Y peor en aquel entonces, cuando la batalla era mano a mano. Espada contra espada. Lanza contra lanza. Entonces, esos zapatos, ya se puede ver un poquito mejor, tiene unos puntitos que eran como si fueran clavos o tachuelos que servían para ponerle firme en la tierra donde estaba. Hermanos, la Biblia dice aquí que debemos estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto representaba estando alerta, tanto para la marcha. Estos tachuelos servían para, ustedes han oído de los famosos caminos romanos. Allá construían calles largos de piedra. Y cuando uno caminaba sobre esto, los tachuelos servían para darle firmeza a los pies, tanto sobre los caminos duros como en la montaña donde se podía resbalar. Y eso representaba estar alertos, hermanos. Y nosotros, como creyentes, debemos estar alertos, preparados. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él no se avergonzaba del Evangelio. Él iba calzado bien los pies, prestos para utilizar el Evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mire, Dios no quiere agentes secretos en su ejército. Él quiere personas que van a proclamar el Evangelio. No lo dice, yo sí conozco a Cristo, pero yo no digo a nadie. No, Él quiere que proclamemos su mensaje a otros. ¿Y a dónde? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos estar preparados, hermanos. Miren lo que dice también Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3, 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¡Preparados! No así. Mire, ¿qué tal si Guatemala va, de repente tiene que meterse en una guerra? De hecho, hay algunos hermanos, algunos soldados que están allá en el Congo. Y digamos que van allá donde sí hay problemas y sí tienen que estar luchando y todo eso. Y están ahí y dicen, ¿estás listo? Sí, solo que no tengo balas. Entonces no está listo. ¿Está listo? Sí, sí. Ahora sí tengo mis balas. ¿Y tu rifle? Ah, no sé dónde lo dejé. Este hombre va a estar haciendo mucho ejercicio por muchos días, voluntariamente, de parte de su sargento, ¿verdad? Porque no está preparado. El soldado tiene que estar bien preparado. Y nosotros, hermanos, estamos en el ejército del Señor. Versículo 16 de nuestro texto. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aquí tenemos un pequeño escudo. Es un escudo más o menos así de redondo que utilizaba cuando estaba luchando mano a mano con otra persona. Pero ¿sabe qué? Esta palabra no habla de ese escudo. No se trata del pequeño redondo, sino se trata del escudo grande, oblongo, que protegía todo su cuerpo. Incluso yo vi unas fotos, mientras estaba buscando estas fotos, yo vi unas fotos de grupo de soldados que se meten y casi se forman una caja. Ponen los escudos así enfrente y unos arriba. ¿Por qué? Porque cuando en aquellos tiempos el enemigo tiraba flechas o dardos a su enemigo, pero metían las puntas en algo, un químico o en aceite o algo así que se quemaba, los encendía y los tiraba. Entonces esos escudos grandes servían para proteger todo el cuerpo cuando vienen esos dardos. Por eso la Biblia dice aquí en versículo 11, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, y también estaba buscando otra porción y ahorita no, en versículo 16 donde leímos, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego vienen contra nosotros, hermanos, espiritualmente hablando. Nadie va a estar ahí tirando flechas reales con fuego, ojalá, ¿verdad? Eso no queremos. Pero tampoco está hablando de un escudo de material físico. Está hablando del escudo de la fe. Y esos dardos de fuego que vienen en nuestras vidas, hermanos, son dudas que Satanás quiere meter en su mente. Él va a venir y va a hacer que usted duda de su salvación. Él va a venir y pensar y que usted dude de su llamado. De que usted dude de que si realmente usted sirve a Dios. De que usted duda que si realmente Dios te puede utilizar. Y la cosa es, hermanos, que nosotros debemos tener el escudo de la fe. Vamos a ver unos versículos en los Salmos. Salmo capítulo 3. Salmo 3. Versículos 3 y 4. Dice, mas tú, Salmo 3, versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Salmo 37, Salmo 37. En el Salmo 3, él es nuestro escudo. En Salmo 37, versículo 5, la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Hermanos, el escudo de la fe habla de poner nuestra confianza en él, de dejar que él pelea la batalla por nosotros. Isaías 26, Isaías 26, versículos 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, el escudo de la fe sirve para poner nuestra confianza en Él, porque Él es Él que va a apagar esos dardos. Mire lo que dice también en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es fe, hermanos, en el Señor Jesucristo. Versículo 17 luego habla de una pieza muy importante también. habla del yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo servía para cubrir la cabeza y la mente del soldado. Porque la mente y la cabeza era el núcleo del poder para librar de la guerra. Librar la guerra, dice, mire, si un soldado tiene un golpe a la cabeza, en lo cual lo bloquea, en lo cual afecta su habilidad de pensar rápidamente, la próxima cosa que viene es el golpe que quita la cabeza. Por eso es importante tener el yelmo de la salvación puesto. Y esto habla, hermanos, de que debemos proteger nuestros pensamientos y nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Tenemos, hermanos, que guardar nuestra mente. Vaya conmigo también a 2 de Corintios, capítulo 10. Versículos muy importantes con relación a nuestros pensamientos y nuestra mente. 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es un escudo verdadero. No es un una coraza de metal. ¿Sino qué? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos con la coraza, con el yelmo de la salvación, tenemos que proteger nuestra mente de los pensamientos humanistas y humanas que entran en nuestra vida para tratar de desviarnos de la verdad de Dios. Como hablamos, hermanos, Dios hace cosas diferentemente a lo que hace el mundo. El mundo dice 1 + 1 = 2. Dios dice 1 + 1 = 1. Varón y hembra serán una sola carne. Dios dice, hay que defender sus derechos. Él dice, mía es la venganza. Él dice, hay que atacar. Él dice, da vuelta una vez y regresa por 6 días. Y luego el séptimo día, a 7 vueltas. Y luego atacamos. No, luego vas a escuchar las trompetas tocando y vas a gritar nada más. ¿Gritar? Hicieron eso, ¿y qué pasó? Los muros de Jericó cayeron. Ustedes que son militares, presentan un plan de ataque así a sus superiores, a ver qué les dicen. La manera de Dios es diferente. Nosotros, como seres humanos, si ponemos en la carne, queremos defendernos. Hermano, no sea tan piadoso. Usted también se pone en la carne igual como yo. De vez en cuando, mire, hay tiempos, yo voy a ser honesto, hay tiempos en los cuales Dios me da la victoria y estoy confrontado con una situación. Yo descanso en Él y yo digo, mire, Dios está en control, no me preocupo por nada. Y hay otros tiempos en los cuales yo quiero encargarme, pero no debo. Y los pensamientos del mundo, Satanás va a poner pensamiento tras pensamiento tras pensamiento, y nosotros tenemos que hacer que llevar todo pensamiento a cautiverio a la obediencia a Cristo. Luego, versículo 17, habla de la espada del Espíritu. era un arma para la defensa como para el ataque. Cuando una persona estudia esgrima, yo nunca lo he estudiado, pero he hablado con algunas personas que lo han estudiado un poco. Cuando uno estudia esgrima, hay movimientos que se hacen en defensa. Cuando uno va al ataque, uno tiene que defenderse. Pero hay otros que son no en defensa, sino en ataque uno. Y el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios, necesitamos utilizar bien la palabra de Dios para dar el arma al quien pertenece. Nosotros no es de sentarnos y no hacer nada, hermanos, pero es de conocer bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es la espada del Espíritu, no es de la espada de David. No dice, y toda la espada de David, que es la palabra de Dios, esta es tu espada, David. Esa es la espada del Espíritu. Ahora, yo tengo la responsabilidad de mantener mi espada bien preparada. Miren lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 habla de qué tipo de arma es esta espada. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Este no es cualquier libro. Este es un libro vivo. Es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Por qué es que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, de repente, un día estamos leyendo y qué bendición, y el otro día estamos leyendo y decimos, ah, oh, Señor, no quiere decir eso, ¿verdad? ¿Qué? Pero y buscamos ahí en el margen de la Biblia, tenemos otras referencias cruzadas y buscamos, y todos dicen lo mismo, y dicen, oh, porque es que yo no pensé que entra la palabra y comienza a cortar. Pero hermanos, a veces pensamos en la espada como un arma destructiva. Pero es un cuchillo también que puede servir para operarnos y sacar el cáncer que hay en nosotros. Y tenemos que dejar que la espada haga su obra. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. La Biblia dice, procura con diligencia presentarte ¿a dónde? ¿O a quién? A Dios. No al pastor, no a otro hermano, pero procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No solo que usa la palabra de verdad, pero que usa bien la palabra de verdad. Y no que usa otro instrumento, sino que usa la palabra. Hermanos, nosotros debemos estar bien preparados. El arma es del Espíritu. Pero si nosotros no estamos leyendo y escuchando y estudiando y memorizando la palabra de Dios, cuando ya estamos en el calor de la batalla, decimos, Espíritu Santo, toma control. Y dice, ¿dónde está mi arma? Y dice, ¿qué arma? La palabra, ¿no lo tienes guardado en tu corazón? ¿Cómo así? No escuchaste el domingo pasado o el mes pasado, no pusiste atención a su maestra escuela dominical. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos oído testimonios de personas que cuando estaban de niño, sus papás lo llevaron, más que nada, lastimosamente, pero gracias a Dios de todas formas, más que nada sus mamás, los llevaron a la escuela dominical y ahí aprendieron versículos y ahí escucharon historias de la Biblia y todo eso, y ellos se apartaron de Dios y lejos, y años después estuvieron en aprietos, en una situación bien difícil. Se cuenta una historia de un soldado que eso le pasó y fue llevado como prisionero a la Rusia. No era creyente, pero estando en la cárcel, allá en Rusia, como prisionero de guerra, comenzó a meditar y a pensar, y de años habían pasado, años, hermanos, desde que había pensado de esos versículos, pero los memorizó de niño, y vienen a su mente, comenzó a pensar en esos versículos que aprendieron en la escuela dominical, y como resultado, él reconoció su necesidad y aceptó a Cristo en la cárcel. ¿Tenía la palabra de Dios ahí? No, pero tenía el arma del Espíritu en su corazón. Y el Espíritu lo sacó años después y dice, esto es lo que tiene que hacer. Pero tenemos que tener el arma preparada. Regresamos a nuestro texto. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, el soldado puede estar vestido completamente de la armadura y todavía faltar algo esencial. Y eso es una gran confianza y seguridad. Yo no sé, pero yo me imagino que los hermanos aquí, en los años que han estado en el ejército, han visto a nuevos reclutas que han venido, nuevos soldados, y algunos que parecen cobardes, algunos que no tienen confianza, pero con la preparación y con la disciplina llegan a tener confianza y seguridad tanto en su persona como en su equipo, llegan a ser buenos soldados, no porque son grandes hombres, sino porque tienen confianza en su entrenamiento, en la habilidad de su arma. Y hermanos, si nosotros no tenemos como creyentes esa confianza y seguridad, no vamos a poder en la lucha. Vamos a un versículo más, en Primero de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Primero de Crónicas 16. Esta es una oración del rey David. Y dice, Primero de Crónicas 16, versículo 11, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Hermanos, aunque tenemos todas las piezas de la armadura de Dios puesto, tenemos nuestros lomos ceñidos con la verdad, tenemos los pies calzados con el evangelio de la paz, tenemos el escudo de la fe, tenemos la coraza de la justicia, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos la espada del Espíritu, pero no tenemos nuestra confianza en Dios, vamos a perder la batalla, porque es una batalla espiritual. Por eso Pablo concluyó aquí en Efesios 6 diciendo, orando. Todas las demás piezas tienen un paralelo con un artículo físico de la armadura de Dios. Y tenemos que tener cada cosa puesta. Si no tenemos toda la armadura, estamos débiles en alguna parte. Pero aún con toda la armadura, Pablo luego termina diciendo, orando. Hermanos, dependiendo de Dios, si tenemos todas las piezas puestas y dependemos de nuestra propia fuerza, vamos a fallar. Debemos vestirnos, hermanos, de toda la armadura de Dios. El vestido del nuevo hombre, el vestido de pudor y modestia, y el vestido de la armadura de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener un nuevo vestido como creyentes. Vamos a ver. Padre, gracias en esta mañana, porque tu palabra, como hemos leído, es vivo y eficaz. Señor, penetra nuestros corazones hasta lo más profundo. Y Señor, yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a examinar estos puntos y ver si tenemos todas las piezas de la armadura. Señor, quizá hemos puesto las piezas, pero no hemos confiado en ti, sino en nuestra propia fuerza. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Con las cabezas inclinadas, quiero hacer la pregunta de nuevo. ¿Conoce usted a Cristo? Todo comienza por entender y conocer la verdad, pero tiene que tener el yelmo de salvación puesto. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, la cosa más urgente en su vida es aceptarlo. Él quiere perdonar sus pecados, quiere darle vida eterna. Habrá una persona en esta mañana quien diría: yo necesito aceptar a Cristo. Por favor, ore por mí. ¿Habrá una persona? No le vamos a avergonzar. Nada más yo quiero orar por usted. ¿Qué tal de usted, creyente? ¿Cómo está su armadura? Hemos hablado de las diferentes piezas de la verdad, de la justicia, del apresto, del evangelio, de la paz, de la fe, de la salvación, de usar bien la palabra de verdad y de confiar en Dios. No sé si Dios ha hablado a alguien en esta mañana, tocando su corazón, y usted dice: hermano, yo necesito unos cambios en mi vida en cuanto a poner toda la armadura de Dios y confiar en Él. Ore por mí. ¿Habrá una persona? Amén, gracias a Dios. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor, gracias porque tu palabra siempre cumple tu propósito. Y Señor, yo pido por estos hermanos y hermanas que levantaron sus manos, que tú les has hablado en esta mañana. Señor, ayúdanos a tomar estas verdades y aplicarlas a nuestras vidas. Y como mencionamos, de ponerlos en práctica, de obedecerlas, de ver cómo tú puedes transformar aún más nuestras vidas a la imagen de Cristo. Tú conoces cada situación, cada necesidad de cada persona. Y Señor, seguramente en cada vida de las personas que levantaron la mano hay diferente necesidad. Pero Señor, ese es lo maravilloso de tu Espíritu y de tu Palabra, que llega a tocar en la llaga. Que tú indicas, Señor, las áreas personales exactas que necesitan ser transformados todavía. Haz tú la obra, Señor. Bendice a estos hermanos y hermanas. Señor, bendice este día para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.